Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Episodio 266 para el jueves, 15 de noviembre de 2007. En primer lugar, les ofrecemos el informativo de masvoces.org. A continuación los reportajes. Vallecas por la convivencia, contra la violencia y el fascismo. La red estatal de medios comunitarios se reunirá en una semana en Bilbao. Estado español. Endurecimiento de las condiciones para los migrantes. Continuamos con el informativo de radiomundoreal.fm. Y para terminar, dos reportajes. Justicia uruguaya decidió negar información sobre ENCE a ciudadanos. No hay soberanía tras este tipo de integración, aseguró líder indígena ecuatoriano. Les agradecemos su escucha.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este espacio de noticias. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios sociales de diferentes lugares del mundo que entran en sintonía para compartir los siguientes contenidos. La actualidad mundial en ronda de noticias. Estaremos en el barrio madrileño de Vallecas, donde continúa la indignación por el asesinato del joven Carlos a mano de un fascista. Todo preparado ya para la realización la próxima semana en Bilbao del encuentro de la red estatal de medios comunitarios, y hablaremos del endurecimiento de leyes de extranjería con el ejemplo del Estado español. La actualidad mundial la repasamos en ronda de noticias. Una compañía china vierte material radiactivo en el cauce del río Mura.
El gobierno de la República Democrática del Congo ha ordenado a los residentes de la ciudad de Likasi que se mantengan alejados del río Mura debido a que se encuentra contaminado con minerales altamente radioactivos que fueron arrojados ilegalmente al curso de agua la semana pasada. A principios de noviembre, funcionarios congoleños interceptaron a 4 camiones que transportaban material radioactivo. 19 toneladas del material que fue confiscado excedía enormemente los niveles de radiación permitidos. Las autoridades provinciales posteriormente dieron su aprobación para que el material se arrojara al cauce del Mura, por más que el veredicto de la Corte con respecto al caso había sido que el material radioactivo debía ser desechado de manera segura. Los representantes del gobierno del Congo no han brindado mayores detalles sobre los responsables de este hecho. Según el ministro de Medio Ambiente, el funcionario responsable de ordenar el vertido de los minerales radioactivos ha sido arrestado y pronto se presentarán cargos criminales en su contra. El gobierno ha indicado que los minerales pertenecen a la compañía minera china Magma Lubumbashi, que no pidió que los desechos se vertieran en el río.
En Alemania, huelga de trenes.
Siguiendo los pasos de Francia, ahora también Alemania se paraliza por una gran huelga de trenes. maquinistas de trenes de pasajeros se plegaron a las acciones de sus colegas del sector de mercancías para reforzar sus demandas en un convenio colectivo de trabajo. La medida de fuerza afectará a millones de pasajeros. La zona más perjudicada es el este de Alemania, donde circula apenas el 10% de los trenes regionales. En el oeste se ha reducido a la mitad el transporte férreo. Por su parte, en Francia, la masiva huelga de transportes provocó un caos en el tránsito. Los atascos viales en París llegaban a los 200 kilómetros, en gran parte por la paralización del metro y los autobuses. Asimismo, el personal de las empresas de gas y electricidad acataron el paro en protesta por las reformas socioeconómicas del presidente Nicolas Sarkozy.
Los ecologistas protestan en Australia.
Integrantes de Greenpeace Australia tomaron durante unas horas una central eléctrica en el norte de Sydney. La policía detuvo a los y las 15 activistas. Greenpeace explicó que la acción estuvo dirigida contra la gestión ambiental de Australia, que según la organización no está en buenas manos ni con el primer ministro John Howard ni con su adversario electoral Kevin Rudd. Si bien Rudd quiere rubricar el protocolo de Kioto en caso de que se convierta en primer ministro, también advirtió que no quiere modificar la fuerte posición de la industria carbonífera australiana, conocida por ser muy contaminante. Australia es el mayor exportador de carbón del mundo. La acción de Greenpeace coincidió con un informe internacional en el que se desprende que Australia es el mayor emisor de dióxido de carbono per cápita. La emisión anual asciende a 10 toneladas por habitante. En Estados Unidos es de 8 toneladas. China, Rusia e India también figuran en los primeros puestos de contaminación.
El relator de la ONU cuestiona a la policía del Brasil.
A menudo la policía brasileña dispara a matar a personas sospechosas sin que medie ningún tipo de proceso. Así lo anunció el relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Philip Alston. Según el informe, sobre todo en las populosas ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro, la policía realiza su trabajo sin contemplación. Solo en Río, en el primer semestre de este año, casi unas 700 personas murieron a causa de las balas de la policía. Alston afirma que en muchos de esos casos, simple y llanamente, se trató de ejecuciones extrajudiciales. La dura actuación de las fuerzas de orden tendrían esencialmente la intención de dar la idea a la opinión pública de que la policía actúa contra la criminalidad. El relator de la ONU cuestionó, por ejemplo, una operación contra las actividades de tráfico de drogas en la favela de Alemão, una barriada pobre de Río. En la incursión, la policía asesinó a 19 personas, pero allí no había ningún jefe del narcotráfico. Además, apenas si se requisó drogas y armas.
Informativo más voces.
Nuestra visión no es... así con intermedio.
Toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha.
Argentina es la más atingida por gas en América del Sur. Tiene el mercado más grande de gas.
De acuerdo a lo que hemos estado viviendo aquí en España, es algo que nos interesa muchísimo, tanto como de Ecuador, yo creo que...
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día, de lunes a viernes, en tu radio.
Siguen los actos de condena por el asesinato del joven Carlos, un chico de 16 años del barrio madrileño de Vallecas, a manos de un nazi. Las asociaciones vecinales del barrio convocan una manifestación para este viernes a las 6 de la tarde en el metro de Buenos Aires, bajo el lema Vallecas por la convivencia contra la violencia y el fascismo. Hoy escuchamos la reflexión de Marisa de la Torre, perteneciente al movimiento vecinal de Vallecas.
Sentimos orgullo de tener jóvenes que defiendan la democracia. Ese es el orgullo, pero hay que pagar tan caro. Se ha pasado que este chico, que es de Alto del Arenal, estaba estudiando en el Tirso de Molina. Por supuesto, lo primero que queremos es mandar un cariñoso saludo a toda su familia, porque siempre hay gente que tiene que pagar cara sus ideas. Pues que estamos convocando pues un acto fundamentalmente de solidaridad, un acto por la paz, un acto para que nos dejen vivir a los trabajadores, que ya va bastante duro es tenerse que levantar todo el día. Trabajadores españoles, y llamemos trabajadores inmigrantes para saber a quién nos referimos, tenernos que levantar todos los días a trabajar para poder comer y poder vivir, y luego encima tengamos estos palos. Entonces estamos haciendo una manifestación para que la familia sienta la solidaridad, sienta el cariño que tenemos hasta estas actitudes de los jóvenes, que luego se habla de los jóvenes, y luego también, evidentemente, como Vallecas, queremos destacar toda nuestra repulsa contra la violencia. Por supuesto, el fascismo. Los fascismos siempre conllevan violencias, y nosotros no queremos los fascismos. Vallecas siempre queremos la convivencia, y siempre, además, es que está claro, porque es que siempre nos viene de fuera. Las agresiones siempre nos vienen de fuera. Entonces, un barrio que es trabajador, que tiene una riqueza cultural, que tiene montones de inmigrantes, que nos aportan un montón de cosas, pues no nos quieren dejar vivir tranquilos. Y por eso le queremos decir al pueblo de Madrid y a todos, que nosotros hacemos un grito por la convivencia, que somos muchos, que tenemos que repartir lo poco que nos dan a los distritos del sur, pues lo repartiremos si hace falta. Pero por favor, que nos dejen vivir en paz, que lo que queremos es vivir en paz, trabajar, que en Vallecas cabe todo el mundo, que en Vallecas, los vallecanos siempre lo decimos, en Vallecas cabe todo el mundo, y que no nos importa tener vecinos de otros países, que caben, y que lo único que reclamamos es que nos ayuden las administraciones, porque esta gente que viene de fuera trae riqueza al país, y eso es lo que queremos. Y quiero decirle a todos los oyentes, va a salir la manifestación el viernes a las 6 de la tarde del propio Instituto Tirso de Molina, y se bajará hasta la Junta Municipal. Y por favor, asistir, que es importante demostrar, primero a la familia, un chico que iba a defender que en Madrid cabemos todos, los de fuera y los de dentro, porque es que iba a eso, a defender eso. Y es muy importante, por lo menos, que la familia vea que ha perdido un hijo, pero que era que es que nosotros lo que sentimos encima, que nos matan a los jóvenes con ideas, o sea, con ideas sanas, son a los jóvenes que nos matan. Entonces, es muy importante que la gente se solidarice aquí en Vallecas para que la familia lo vea, y para el resto de Madrid, y el basta ya. O sea, siempre tenemos que estar con el basta ya, ¿hasta cuándo la violencia? ¿Hasta cuándo la violencia, Zaira?
Marisa, ¿podemos hablar de culpables?
Sí, podemos hablar de culpables. Vamos a ver, hay medios, yo lo digo siempre, o sea, yo este chico que ha cometido ese asesinato tan incongruente, que claro, es que iba a una manifestación con un cuchillo, que claro, es que las armas son para usarlas, pero sí, claro que hay culpables porque hay medios de comunicación que están todo el día machacando. Entonces, gente sin mucho sentido de la orientación, porque normalmente no son gente que tienen principios, porque nosotros, la gente de izquierdas, nos hemos llevado muchos palos porque las manifestaciones fueran libres y tuviéramos derecho a hacerlas. Y es que ahora resulta que los que no nos querían dejar de hacer manifestaciones vienen o nos matan o hacen ellos sus manifestaciones. Pero ¿en qué cabeza cabe que una manifestación sea violenta? La manifestación es la expresión de una persona que no le gustan las agresiones para decir, aquí estamos todos unidos, queremos esto. Eso es una manifestación. Por eso las manifestaciones que son por la gente progresista, gente de izquierdas, nunca son violentas. Las manifestaciones son, dependiendo del tema, evidentemente, pero suelen ser hasta alegres, porque es que nos sentimos, decimos, mira, toda esta gente pensamos igual y queremos esto. Entonces, si hay culpables medios de comunicación, hay culpables políticos que siempre están con la separación de la gente, hay culpables cuando hacen diferencias, sin más, porque a veces se dicen números, pero los números fríos no explican nada. Una cifra es siempre una cifra, pero detrás de esa cifra hay muchos parámetros que habría que hablar. Cuando dicen uno de cada tres personas que están en la cárcel es un inmigrante, eso no es decir nada, aunque sea una realidad. Eso no es decir nada, porque hay gente que está simplemente en la cárcel porque no tiene papeles, pero no es una persona que ha delinquido. No, una manifestación es algo pacífico para demostrarle a quien haga falta el sentir de un pueblo, pero no para crear violencia.
Contra la violencia y la impunidad fascista, en memoria de Carlos.
Acude a las manifestaciones y concentraciones de los próximos días.
El jueves 15 de noviembre, concentración contra el racismo y la xenofobia a las 7 de la tarde frente al número 100 de la calle Marcelo Usera.
El viernes 16 de noviembre, manifestación Vallecas por la convivencia contra la violencia y el fascismo a las 6 de la tarde desde el metro de Buenos Aires.
El sábado 17 de noviembre, concentración estatal contra la violencia y la impunidad fascista a las 4 y media de la tarde en la Puerta del Sol.
La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid retransmite en directo y en red la manifestación del viernes y el sábado. Puedes seguirlo en la sintonía de esta emisora.
Informativo más voces.
En el Estado español, la próxima semana tendrá lugar un encuentro de la Red Estatal de Medios Comunitarios en Bilbao. Se trata de afianzar el proceso de trabajo en común de los medios sociales del Estado y proyectar con ilusión el trabajo hacia el futuro. Es una esperada cita que una vez más incide sobre la democratización de la comunicación. El encuentro estará coordinado por Tastas Irratia, Radio Libre y Comunitaria de Bilbao, desde donde nos ofrecen el siguiente diálogo con dos miembros de la Red Estatal de Medios Comunitarios para presentarnos el evento.
Del próximo 22 al 25 de noviembre tendrán lugar en Bilbao varios actos que convertirán a Bilbao en la capital de la comunicación comunitaria. Entre ellos, el 22 tendrá lugar una reunión de intercambio entre diversos representantes de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y del 23 al 25 de noviembre tendrán lugar los cuartos encuentros de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Para saber más de todos estos actos, tenemos con nosotros a Miguel, compañero veterano de esta emisora. Muy buenas, Miguel.
Hola.
Y al otro lado del hilo telefónico, si no me equivoco, tenemos a Mariano, que es miembro de Radio Cuac, una radio gallega. Muy buenas, Mariano.
Muy buenas.
Bueno, para empezar con esta pequeña charla, ¿podéis contarnos cómo nació la REM y con qué objetivos?
Dale, Mariano, esta te toca a ti.
Me toca a mí.
Te toca. Por estar lejos pues, y no poder protestar mucho.
Vale, pues a ver si me lo sé, porque yo es una de esas reuniones en la que no estuve. Pero bueno, la REN se fundó hace, creo ya, que 3 años, en una asamblea que se organizó en Madrid, fueron medios de todo el Estado, y se vio que ya había una necesidad de cohesionarse un poquito, de crear una red que recoja los intereses de todos aquellos medios no comerciales, no estatales, que muchos de ellos estaban amenazados de extinción, y en esos estamos. Nos está costando un poquito arrancar, quizá porque los procesos de toma de decisiones son muy verdaderamente democráticos, muy horizontales. Queremos no dejarnos a nadie atrás, ser lo más incluyentes posibles, no pecar de esas cosas que acusamos a los demás. Y desde entonces hasta ahora nos hemos reunido ya en otras 2 ocasiones, en Salamanca y en Toledo, y construyendo poquito a poco lo que es esta red. No sé si me he dejado algo.
¿Algo que añadir, sí, Miguel?
No, bueno, está bien, ya iremos profundizando poco a poco a medida que vayamos preguntando, ¿no? Tampoco se trata de contar vida y milagros.
Bueno, pues ya que está remolón, Miguel, está
sí,
va para ti.
Un poco vago hoy.
¿Por qué se decidió Tastas a organizar estos encuentros?
Bueno, pues porque alguien lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues, bueno, en realidad, yo recuerdo que en Toledo alguna gente nos animó y yo les decía, quita, nos vamos a meter ahora en ese lío con el follón que es, no tenemos tiempo, es muy costoso, etcétera, y ahí se quedó la cosa. Pero luego más adelante, sobre todo cuando después de, o mientras estábamos organizando el seminario este que organizamos en junio, pues, no sé, pues como que nos animamos a dar un pasito más y aquello casi fue pues como un ensayo, ¿no?, de otro más grande y bueno, y en el fondo, además de que era importante de que alguien se decidiera a organizar los encuentros y por qué no íbamos a ser nosotros, pues también valorábamos que es interesante para la propia radio el ver, bueno, pues el tener la oportunidad de conocer otros proyectos que todo el mundo sabemos que están ahí, pero que nunca los podemos tocar o palpar porque siempre están lejos, ¿no? y el poderlos ver de cerca, pues yo creo que eso también ayuda a la radio. Y además es una buena oportunidad para sacar toda esta situación también a la calle, a la sociedad, a nuestra audiencia, ¿no? Y en fin, todo eso fue lo que nos llevó un poquito a, pues, animarnos a dar el pasito, ¿no?
¿Cuánta gente está apuntada a día de hoy y cuánta gente se espera que participe en estos encuentros?
Pues ahora mismo, no sé, las cifras bailan un poco, ¿no? Porque precisamente ahora que faltan pocos días ya, porque faltan como 11 días, si no me equivoco en la cuenta atrás, pues andaremos, digo que en estos días es cuando más se anima el personal, sobre todo la gente más remolona a irse apuntando, ¿no? Y ahora andaremos pues en torno a las 100 personas, más o menos, algunos todavía sin acabar de formalizar del todo la inscripción, pero, o sea, formalizada puede andar por los 80, 85, por ahí, pero bueno, tenemos unos 15 o 20 por ahí que les falta alguna cosilla, ¿no?, algún dato que dar, etcétera, y podemos andar por los 100 más o menos. ¿Cuánto podemos esperar? Pues, bueno, depende de lo que pase estos días, ¿no?, pero yo creo que es fácil que se pueda llegar a las 150 personas, que es lo que preveíamos inicialmente.
Y antes de que se nos duerma Mariano al otro lado del hilo telefónico, bueno, cuéntanos un poco cuáles son los objetivos de estos cuartos encuentros.
Bueno, los objetivos los está definiendo un poquito los propios proyectos que participan, ¿no? Entendemos que es una prioridad formalizar un poquito la red, digamos, dotarla de una personalidad jurídica. Parece que hay un cierto consenso previo en este sentido, pero bueno, nos queda mucho que trabajar, pero eso es una prioridad porque estamos en un momento tremendamente delicado, sobre todo para las radios. Bueno, tanto vosotros como nosotros sabemos que estamos en una situación de indefensión total, que es un momento bueno porque parece que está pendiente una legislación a nivel estatal, que es una de esas asignaturas pendientes de nuestra democracia, que siempre se dice que llega y no llega nunca. Entonces es el momento de organizarse e influir. Eso es lo que parece que estamos, ese es el consenso al que estamos llegando un poquito entre todos. Ahora, la forma de organizarse y de articularse, eso ya es harina de otro costal, ya nos va a costar bastante más, porque las sensibilidades son muchas y muy variadas, pero bueno, yo soy bastante optimista. Entonces trataremos de eso, pero formas, no solo de eso.
De todas formas, Mariano, alguna propuesta hay, ¿no?
Sí, sí, propuestas evidentemente hay. Si algo nos sobra en la REM, son propuestas. Somos gente bastante dinámica y eso siempre abunda, ¿no? La cuestión es ponerlas en común y hacerlas funcionar. El mayor problema que tenemos quizás sea de ejecutividad, digamos, de capacidad de respuesta rápida y eficiente ante problemas que se plantean muy rápidamente y en el que hay agentes que se nos pueden colar un poco, que pueden tomar ventaja, porque ellos sí saben lo que quieren muy claramente y están organizados de una forma muy eficiente y saben dónde apretar, qué botones apretar y con quién tienen que hablar y qué cosas tienen que hacer para conseguir lo que quieren. Nosotros no estamos acostumbrados a movernos en esos niveles, en esos pasillos, a lo mejor. Y bueno, la verdad es que si queremos tener un tercer sector de la comunicación en este estado que cumpla su papel y que juegue en él con total normalidad, igual que en otros países de nuestro entorno, pues vamos a tener que ser nosotros quien se lo gane, porque hasta ahora nadie nos ha dado nada más que buenas palabras y algunas palmaditas. Entonces, bueno, supongo que para eso habrá que articular una forma jurídica y unas formas de actuar y plantar cara en un plano de igualdad a la hora de negociar y de situarnos en el papel que yo creo que honestamente nos merecemos.
¿Algo que
no sé si Miquel estará en esa línea también, supongo que sí.
Sí, cómo no, no, es evidente que nos hace falta como la lluvia para el campo, ¿no?, que se dice. Sin tener una estructura, la red no es más que buena voluntad, y tiene que pasar de ser buena voluntad a ser un instrumento útil, ¿no?, al servicio de todos los medios que lo conformamos. ¿Cómo lo seamos capaces de hacerlo? De forma que, como decía Mariano, no excluya a nadie, ¿no?, sino al contrario, sume todas las voluntades, todas las sintonías, todas las diferentes sensibilidades. Eso es lo complicado, pero yo también soy optimista de que vamos a conseguir algo, ¿no?
¿Consideráis que estos encuentros pueden suponer un antes y un después en la trayectoria de la Red Estatal de Medios Comunitarios?
Uf, todo supone un antes y un después, ¿no?, para bien o para mal.
Que puedan marcar al menos un punto de inflexión.
Si se lograra al menos poner unas bases para la estructuración de la red, de lo que hablábamos antes, yo creo que será importante, ¿no? O sea, podríamos empezar a hablar de una red mucho más operativa, y eso evidentemente supondría un cambio importante. Si además de eso conseguimos una expresión que se la voy a copiar a Mariano, que la ha utilizado alguna vez, ¿no?, romper con lo del día a la marmota, es decir, que estos encuentros no vuelvan a ser unos encuentros donde discutimos lo mismo que ya se discutió en febrero en Toledo, que a su vez era lo mismo que se discutió en Salamanca y que a su vez era lo mismo que se discutió en Madrid. Si rompemos con esa dinámica y somos capaces de avanzar, pues evidentemente eso pues va a suponer un cambio importante, ¿no? Yo me conformo con esas poquitas cosas, que no son tan pocas, claro.
Bueno, yo tal y como lo entiendo, Bilbao es ahora o nunca. Porque, bueno, hay una parte importante de proyectos dentro de la red que son radios que necesitan, pero como lo que decía Miquel, como el agua para el campo, necesitan definirse ya. Definir todas esas cosas de las que hablábamos. Y si no se definen, pues la red se quedará pues ahí un poco en el limbo. Yo creo que hay una cosa que es importante, que es superar el manifiesto de Villaverde, digamos. Ese punto que fue todo un hito para la primera generación de radios, pero ahora las circunstancias han cambiado mucho, los medios han cambiado mucho, y creo que estamos maduros para dar otro paso más, ¿no?, y reclamar un poquito más de espacio.
Digo que para el manifiesto de Bilbao, entonces.
Por manifestarse que no quede.
Vamos a dar por concluida esta entrevista. Seguro que la audiencia ahora tendrá un poquito más claro de qué va todo esto de la Red Estatal de Medios Comunitarios y estos encuentros que tendrán lugar, como hemos dicho, del 22 al 25 de noviembre. Muchas gracias tanto a Miguel como a Mariano por haber estado con nosotros y haber aportado vuestros vastos conocimientos.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias a vosotros también.
En el Estado español, los migrantes están comprobando cómo de forma permanente se endurecen las condiciones legales para poder residir y trabajar. Un repaso a esta situación nos lo ofrece la coordinadora de inmigrantes COIN, con sede en Madrid.
Como si de un sujeto peligroso se tratara, la figura del inmigrante irregular ha sido objeto en los últimos meses de varias iniciativas legislativas que aumentan todavía más las dificultades de estas personas que luchan por instalarse en nuestro país. Una clara vulneración de los derechos humanos, tal y como denuncian las asociaciones de inmigrantes, que empeoraría la cruda realidad con la que se encuentran los mal llamados sin papeles, amparados en la Ley de Extranjería del año 2000, una ley todavía vigente y que, tal y como afirma Elena, de su racismo, supone un pacto de mínimos que trata a los inmigrantes de forma desigual con respecto al resto de la sociedad.
La ley actual es una ley, creemos que de mínimos. Es una ley que nuevamente se sigue teniendo una idea de la inmigración pues como algo ilegal, como algo malo, y sobre todo que luego ni esos mínimos se cumplen en la práctica. Entonces esto es el grave problema, que la práctica no se cumplan unos mínimos y se siga, o sea, minimizando todavía más o reduciendo, más bien dicho, pues las garantías de los extranjeros.
Derechos mínimos como el empadronamiento, que permite a los inmigrantes irregulares acceder a la tarjeta sanitaria o incluso a la nacionalidad española después de residir 10 años en España, serían eliminados de aprobarse en el Congreso la proposición de ley de coalición canaria, que ya ha pasado el trámite del Senado. bajo el texto de medidas para la lucha contra la inmigración clandestina, el Partido Nacionalista Canario, con el apoyo del Partido Popular y CiU, no solo anulan los cauces para conseguir algún día ser ciudadano español, sino que denuncian los colectivos cívicos, los arroja a una marginalidad perpetua, ya que se borra de un plumazo el ya insuficiente procedimiento del arraigo social. Un procedimiento que funciona en nuestro país desde el año 2000 y que obliga a todo aquel inmigrante que quiera adquirir el permiso de residencia a residir durante 3 años continuados en España. Esperará que un inspector le encuentre trabajando de forma ilegal en una empresa durante al menos 1 año y no tener antecedentes penales. Además, con la proposición de Coalición Canaria, se incrementarían las causas de expulsión, una sanción que era decidida con la anterior ley de extranjería en gran parte por la policía, tal y como denuncia Elena.
El derecho de extranjería y el derecho de asilo es un derecho residual, no es tan importante como otros campos del derecho. Entonces hay mucho más margen de actuación, tanto por las instituciones, como por la policía, como por los abogados, como por todo. Entonces, claro, pues es un problema porque no es tan estricto. O sea, es estricto para lo que le interesa a la administración. Claro. Pero en cambio no es estricto para cumplir derechos y libertades de los extranjeros, y sí deberes.
Pero el inmigrante en situación irregular no solo se ve amenazado por estas medidas. También el gobierno acaba de aprobar un protocolo de actuación en las repatriaciones de los migrados que garantiza la impunidad de los agentes de las fuerzas y cuerpos del Estado en la imposición de camisas de fuerza, grilletes metálicos o correas de sujeción para garantizar la seguridad de la policía. Una modalidad de racismo, denuncian desde las asociaciones de inmigrantes, el racismo institucional, que incita a la xenofobia.
Las agresiones personales son muy fuertes, pero las agresiones institucionales son todavía más peligrosas porque son las que fomentan en general el racismo de las personas individuales. Y son las que lo apoyan y son las que lo respaldan. Y entonces, pues claro, si las instituciones se pusiesen realmente en su posición de no racismo, de no discriminación, pues entonces supongo que influiría a las personas individuales.
Es en esta lucha contra el racismo y la defensa de los derechos humanos los pilares en los que se sustentan las asociaciones ciudadanas a favor de los inmigrantes para reivindicar una reforma legal que no separe a los autóctonos de los migrados. Unos colectivos que ya se han puesto manos a la obra preparando un manifiesto conjunto que será presentado ante la ciudadanía el próximo 24 de noviembre en repudio de todas las formas de xenofobia.
Con esta información llegamos al final de nuestro tiempo, agradecemos vuestra atención, os esperamos mañana, hasta entonces recibid un cordial saludo.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del jueves 15 de noviembre.
Comenzamos nuestro recorrido informativo en Colombia, donde cerca de 400 víctimas de ataques paramilitares demandaron este miércoles a la multinacional bananera Chiquita Brands International, que a principios de este año reconoció haber financiado por años a grupos paramilitares de ese país. Entre ellos se encontraba la agrupación de extrema derecha, las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, responsables por cientos de crímenes en Colombia. La empresa, con sede en la ciudad estadounidense de Cincinnati, fue demandada en un tribunal de distrito en Manhattan por daños referidos al apoyo al terrorismo, crímenes de guerra, muertes ilegales y tortura, por una suma que asciende a los 7.860 millones de dólares. En declaraciones que recoge el medio estadounidense Democracy Now!, el abogado de las víctimas, Jonathan Ritter, expresó lo siguiente.
El principio sobre el cual se basa esta demanda es que cuando se pone dinero en manos de terroristas, cuando se ponen armas en manos de terroristas, se es legalmente responsable de las atrocidades, los asesinatos y las torturas cometidos por esos terroristas.
Chiquita admitió haber efectuado pagos a las AUC por cerca de 1,7 millones de dólares entre los años 1997 y 2004. Debido a que el gobierno estadounidense considera a este grupo como una organización terrorista extranjera, la compañía admitió pagar una multa de $25 millones para llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense. Sin embargo, ese dinero no fue destinado a las víctimas de los paramilitares financiados por la empresa.
Cambiamos un poco de tema y vamos a Centroamérica. A través de un comunicado titulado No importa quién gobierne, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, la CONIC, de Guatemala, manifestó que la llegada al poder de Álvaro Colom, triunfador en la segunda vuelta electoral del pasado 4 de noviembre, definitivamente no genera muchas expectativas en las comunidades de base. La CONIC reconoce que nos salvamos de los militares y de los empresarios de ultraderecha, en referencia al derrotado ex general derechista Otto Pérez Molina, pero eso no significa que con Colom estemos a salvo. Según los indígenas guatemaltecos, el nuevo equipo de gobierno también cuenta con empresarios, militares y todo tipo de gente oportunista, quienes se encargarán de impedir que la nueva administración impulse políticas que favorezcan a las mayorías. Para la CONIC, el de Colom no será un gobierno de izquierda, mucho menos revolucionario, así que no esperamos cambios profundos para este país y esta sociedad que necesita con urgencia. En ese comunicado, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina apunta que la izquierda política guatemalteca está totalmente desarticulada y hace hincapié en la tristeza que provoca que muchos hermanos y hermanas mayas continúan depositando su confianza en partidos históricos de ladinos, empresarios y hasta militares conservadores. Según sostienen, para cambiar esta situación es necesario un trabajo arduo de organización y toma de conciencia para preparar el camino del gobierno del pueblo. En otro fragmento del documento público, la CONIC sostiene: somos pueblos sedientos de dignidad y justicia, ya que históricamente hemos contribuido en generar fuerza de trabajo, en el pago de tributos y en la alimentación del país. Queremos ser sujetos políticos directos de nuestro propio desarrollo. Queremos un desarrollo humanizante para las mayorías.
Seguimos ahora en Chile, ya que más de medio millar de personas se reunieron el pasado fin de semana en Mewin para rechazar la intención de la empresa Celulosa Arauco y Constitución, Celco, de construir en el área un ducto para descargar los residuos industriales de su planta de celulosa, que perjudicará enormemente al ecosistema de la zona. A la concentración ciudadana asistieron personas tanto de Mewin como de Alepue, Queule, Quillalhue, Curiñanco, Bonifacio, Rayén Maguida, Piutril, Pellines, Corral, Niebla, Maiquillahue, Chanchan, San Juan de la Costa y Puerto Saavedra, así como también de otros sitios más alejados afectados por plantas de celulosa. En la manifestación, donde podían verse decenas de carteles con la leyenda No al ducto, participaron también dirigentes de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, CONAPACH, y la directiva de la Federación de Pescadores Artesanales del Sur, FIPASUR, así como también organizaciones como Acción por los Cisnes y el Comité Ecológico por la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Región de los Ríos, entre otras. En declaraciones al medio Valdivia Noticias, Eliab Diguera, dirigente del Comité de Defensa del Mar, señaló que a pesar de la maquinación rápida de Celulosa Arauco de apurar pagos a listas de pescadores que ya no viven en la zona, en una maniobra desesperada que pudiera desarmar la convocatoria de hoy, tenemos una convocatoria mayor a la que esperábamos, con un claro mensaje a la presidenta, al intendente, a Celulosa Arauco. Capítulo aparte es la desbordante presencia de carabineros que intentó intimidar a quienes ingresaban al pueblo, empadronando, pidiendo los carné y haciendo control de identidad. La intimidación por parte de los carabineros, a la que hacía referencia Viguera, incluso fue experimentada por el diputado socialista Alfonso de Urresti, quien había decidido asistir a la manifestación y recibió, como todos los que llegaban para ese fin a Mewin, las revisiones por parte de los oficiales. La idea era torpedear la convocatoria, pero con lo ocurrido al diputado de Urresti, que después se deshacían en disculpas, fue bochornoso para ellos, señaló el dirigente del Comité de Defensa del Mar a Valdivia Noticias. Al finalizar el acto, los manifestantes quemaron simbólicamente muñecos que representaban al grupo de pescadores que recibió dinero por parte de la empresa.
Seguimos ahora en Argentina, más precisamente en la norteña provincia de Salta, ya que el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Metán aprobó una ordenanza que habilita la realización de una consulta popular para definir la conveniencia de la actividad minera en la región. El planteo original de esa iniciativa fue realizado por el grupo Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano de Metán, Vapumas, que recolectó más de 4.000 firmas para alcanzar ese propósito. El Consejo Deliberante se comprometió además a instrumentar una campaña de concientización sobre las graves consecuencias de la práctica irresponsable de la minería. Aún queda pendiente otro pedido de Bapumas que hacía referencia a la necesidad que el cuerpo de representantes de Metán se expida formalmente sobre la conveniencia o no de la actividad minera.
En Brasil, el Frente en Defensa de la Amazonia, el FDA, divulgó un documento en el que advierte sobre el proceso de recolonización de las tierras brasileñas, por el que responsabilizan a empresas madereras extranjeras que cuentan con el apoyo de empresarios y gobernantes locales. La carta del FDA iba a ser entregada al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuya visita por apenas 5 horas al norteño estado de Pará fue finalmente cancelada. De todas formas, la misiva de las organizaciones sociales norteñas tomó estado público. Según informa la agencia de noticias Adital, los ambientalistas norteños afirman que el interés comercial latente de los empresarios y las autoridades del gobierno provoca que las comunidades locales sean tratadas con total indiferencia en la definición del uso de sus territorios. El FDA considera que la tendencia actual, en lugar de resolver el problema de las tierras de la Amazonia, apunta a reglamentar la concesión de florestas públicas para la explotación privada de los recursos madereros y servicios forestales. Se quejan además de que la más reciente legislación nacional fue creada para abastecer al agronegocio internacional de la madera y a los grandes grupos económicos. Los grupos defensores de la Amazonia alertan que la política de cesión de tierras a las madereras representa una gran amenaza para las poblaciones nativas que podrían verse diezmadas. Los derechos de los pueblos de la floresta son sistemáticamente violados y su modo de vida y sus saberes ridiculizados en confrontación con la tecnocracia desarrollista de un ambientalismo pro mercado, remata en su comunicado.
Y finalizamos en África, donde el aumento de precios en Mauritania ha suscitado grandes protestas en varias ciudades del país africano, donde se han producido incidentes de gravedad en los que incluso se registró la intervención de las Fuerzas Armadas. Según la agencia de noticias AFP, el 12 de noviembre el ejército se enfrentó con varias personas en Sowerate, en el centro norte del país, luego de que se registraran saqueos de alimentos. Además, al parecer, este no fue un incidente aislado, debido a que Radio Francia Internacional reportó incidentes similares en los pueblos de Nema, Kifa, Timbedra, Jigeni, Kobenji, Kankosa, Rosso y Ayun. La inflación en el país ha alcanzado el 28% anual en ciertos alimentos, pero en productos clave como el trigo, el aumento ha sido incluso mayor, lo que hace a la situación especialmente crítica debido al rol básico de este cultivo para la alimentación de la población y del ganado. Justicia uruguaya decidió negar información sobre ENCE a ciudadanos.
El juez uruguayo Pablo Eguren, del juzgado letrado de lo contencioso administrativo, resolvió el miércoles no acoger la demanda de amparo presentada por varios representantes de organizaciones sociales ante la denegatoria del Ministerio de Economía y Finanzas a brindar información sobre el pedido de autorización de la empresa española ENCE para operar en régimen de zona franca en el departamento de Colonia, al suroeste del país. Los demandantes buscaban conocer las razones de la compañía para realizar esa solicitud y su proyecto de inversión para instalar una planta de celulosa en la localidad coloniense de Conchillas. Anunciaron que apelarán el fallo judicial.
Las organizaciones ambientalistas Redes, Amigos de la Tierra Uruguay y el grupo Guayubira y las de productores rurales Casa del Pueblo Arcoíris de Colonia y Asamblea por un Uruguay Natural Multiproductivo, a las que pertenecen los demandantes, lamentaron la decisión judicial a través de un comunicado difundido el miércoles.
Argumentan que la justicia prefirió tutelar al Estado en su intención de reservar en secreto la información relativa al grupo empresarial ENCE y no al derecho de los ciudadanos a acceder a información pública. El abogado de los demandantes, Javier Palumo, dijo a Radio Mundo Real que el fallo judicial significa un retroceso, luego de algunos avances que había logrado el país en materia de acceso a información pública por parte de la ciudadanía.
El 8 de mayo, Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, el Grupo Guayubira, la Casa del Pueblo Arcoíris y la Asamblea por un Uruguay Natural Multiproductivo habían solicitado al Ministerio de Economía una copia de la solicitud de autorización de ENCE para la explotación de zona franca en Colonia y otra copia de su proyecto de inversión para la construcción de una planta de celulosa. Ante la negativa ficta de la cartera a brindar la información solicitada, los representantes de las organizaciones sociales presentaron el 18 de octubre a título personal la acción de amparo, ahora no acogida por Eguren.
Los grupos ambientalistas y de productoras rurales lamentan en su comunicado que el magistrado no haya emplazado al Ministerio de Economía a brindar la información sobre ENCE a ciudadanos que viven en zonas cercanas a donde la empresa instalará su fábrica.
Eguren reconoce en su sentencia que el caso implica una problemática evidentemente sensible a la sociedad toda, pero termina por no defender el derecho a la información que tiene esa sociedad, explica el documento difundido por los demandantes.
Las organizaciones entienden que Eguren no visualizó correctamente el objeto del amparo al argumentar en su sentencia que el Ministerio de Medio Ambiente ya difundió información sobre el proyecto de ENSE. La información hecha pública no refiere a la solicitud de la empresa para operar un régimen de zona franca ni a su proyecto de inversión en Colonia, aclara.
Los demandantes consideran que el carácter público de la información que maneja el Estado debe ser garantizado en un ordenamiento jurídico que pretende ser respetuoso de los derechos que se derivan de la forma republicana de gobierno. Palumo manifestó que la ley de zonas francas del país no prevé que el trámite de ENSE tenga carácter reservado y que tampoco son aplicables las normativas vinculadas al secreto tributario o bancario mencionadas en la sentencia judicial.
Además, ambientalistas y pequeños productores rurales dejaron en claro que es ineficaz el trámite administrativo para acceder a la información sobre ENSE, al cual hizo referencia a Eguren en su fallo como alternativa al recurso de amparo que no acogió. Las organizaciones descreen de ese procedimiento por su propia experiencia al pedirle la información al Ministerio de Economía.
Explicaron que la petición de información a esa cartera fue realizada el 8 de mayo y el recurso de amparo se presentó vencidos los 150 días del plazo constitucional. Recién en el marco del juicio de amparo se supo que había una denegatoria expresa del Ministerio de Economía a brindar información sobre ENSE, que nunca nos fue notificada porque el expediente se extravió en esa cartera, sentenciaron. No hay soberanía tras este tipo de integración, aseguró el líder indígena ecuatoriano.
El dirigente de la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Quichua del Ecuador, la Ecuarunari, Humberto Cholango, alertó que el actual modelo de integración neoliberal, promovido por las instituciones financieras internacionales y que favorece a las corporaciones transnacionales, está en crisis. Incentivó a los movimientos y organizaciones sociales latinoamericanos a promover otra forma de integración, más humana y que busca recuperar la soberanía y la dignidad para los pueblos de la región. Esa nueva integración debe buscar transformar y no estabilizar, aseguró.
Cholango explicó que la Alianza Social Continental, red que nuclea a movimientos y organizaciones sociales de las Américas, tiene un rol fundamental que jugar en el proceso de construcción de una integración alternativa. Agregó que los pueblos indígenas ya han mostrado cuál es el camino a seguir.
El dirigente de Ecuarunari realizó estas consideraciones en una conferencia hecha el 9 de noviembre en Santiago, capital chilena, en el marco de la Cumbre por la Amistad e Integración de los Pueblos Iberoamericanos en la Universidad Arcis. La actividad, que tuvo como tema fundamental la integración, fue organizada por la Alianza Social Continental y Radio Mundo Real grabó la locución de Cholango.
Buenos días a todos los asistentes y a los panelistas que estamos acá. Creo que este foro deberíamos hacer en un seminario, posiblemente de una semana, para lograr entender la integración y las definiciones, los avances de la integración y las definiciones que en esta hora estamos topando a breves rasgos. Ya lo han dicho los amigos, panelistas, es fundamental para nosotros primero mirar qué tipo de integración es lo que queremos, qué modelo de integración es lo que planteamos, para qué queremos esta integración, porque hablar de integración, ¿no es cierto?, es como que suena a juntarse un poco. Si estés en el neoliberalismo, si estés en el socialismo, no sé, ¿ya? Pero yo quiero decir que la integración planteada de la Comunidad Andina de Naciones, del Mercosur y de otras experiencias más, son integraciones pensadas, hechas en el formato del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del modelo neoliberal. Son integraciones a los que nos han llevado esos formatos, ¿no?, a las integraciones de telecomunicaciones para entregar a las empresas privadas, nuestros recursos naturales para entregar a las empresas transnacionales, Entonces son integraciones que de alguna manera están en estos momentos en crisis, en algunos casos. Yo hablo propiamente de la comunidad andina, por ejemplo. Pero estas integraciones tienen formato del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Digo esto porque imagínense que la CAF, la Comunidad Andina de Naciones, financie sus créditos, vayan al Ecuador exclusivamente para hacer estudios de cómo privatizar el petróleo y las telecomunicaciones. Entonces, la integración que hemos vivido y que estamos viviendo ha sido básicamente en ese modelo. En ese modelo de exclusivamente de hacer, supuestamente, ¿no? De exclusivamente, supuestamente dice, de hacer comercio y a través de eso querer imponer un modo de vida en nuestros pueblos. Estados Unidos, en América Latina y en América del Sur, tiene componentes que está desarrollando y ha desarrollado fuertemente. La militarización. Ahí tenemos un plan Colombia, plan Dignidad en Bolivia, las bases militares en Manta, Madre de Dios, Iquitos, ¿no? Un plan económico que eran los ALCAs y los TLCs, que en algunos, bueno, el ALCA ha fracasado, los TLCs en Sudamérica, en algunos países ha fracasado, en otros están a punto de firmar. Ha tenido un plan político que ha ido llevando y justo en esos países. Entonces, creo que es fundamental mirar que esta integración que han tenido, la integración, a veces nosotros en Ecuador lo llamamos la integración de los cócteles y de la diplomacia, nos ha llevado hacia una crisis de estados, porque las transnacionales se han sobrepuesto hasta inclusive sobre la responsabilidad de la Constitución política del Estado en caso de crear ciertas controversias con alguna empresa transnacional, se llevan al arbitraje inicial. O sea, no ha habido jurisdicción, no hay soberanía tal de este tipo de integración que hemos tenido. Fruto de todo esto aparece una posibilidad de integración. Y aquí yo creo que hay que definir muy claro, tanto gobiernos y movimientos sociales. Esta integración que hemos vivido, la integración neoliberal, ¿seguimos de eso acomodándonos un poquito o hacemos otro tipo de integración? Porque esta integración neoliberal, ¿qué es lo que te dice? De Perú a Ecuador hay que vender más papas. Solamente, exclusivamente eso. O de Ecuador a Colombia hay que vender arroz. Ya. Pero te ponen fronteras. Te ponen aranceles. Ya. Entonces, hay que ver. La integración que soñamos o que queremos ahora, que está en un punto, en estos momentos, esta integración queremos para estabilizar, o queremos la integración para transformar las condiciones de vida de los pueblos. Personalmente, desde el movimiento indígena del Ecuador y de la Coordinadora Andina, somos 5 organizaciones, 5 países. Lo que queremos es una integración para transformar. Nosotros hemos integrado Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, los movimientos indígenas. Estamos juntos. ¿Y pero por qué estamos juntos? Antes éramos cada país, el ALCA, especialmente el TLC, nos ha juntado para de manera regional enfrentar. Y creo que ahora hay que avanzar en este proceso. No hay que detener en la resistencia, sino hay que avanzar de la resistencia en construir modelos de integración para nuestros pueblos, modelos de integración para ofrecer una alternativa real, inclusive nutrir de propuestas y de ideas a los gobiernos como el compañero Evo Morales, de Rafael Correa, de Hugo Chávez, que están peleando por este nuevo tipo de integración. Ya lo han dicho los compañeros, hay que identificar temas muy claves en este nuevo modelo de integración. Tema de los recursos naturales, recuperar la soberanía de los recursos naturales frente al petróleo, el gas, la biodiversidad, el agua. Pero también hay que pensar en este modelo de integración. Estoy imaginándome en estos momentos de la comunidad andina, por ejemplo, de cultura, una integración cultural. ¿Por qué no integrar? Se integren los sindicatos de trabajadores de cada uno de los países. ¿Por qué tiene que estar cada uno separado? ¿Por qué no pensamos crear en la comunidad andina, por ejemplo, digo yo, o la UNASUR, un pensum de estudio para la comunidad andina o para Sudamérica, único? ¿Por qué tenemos que estar en la historia del pensum de estudio? En Ecuador nos enseñan que los peruanos son los eternos enemigos. Pero si miramos como cultura, yo soy quichua, ¿no? La cultura o la civilización quichua y quechua, estamos desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y una parte, inclusive en parte norte de Chile. Entonces, ¿por qué no pensar en un pensum de estudio, por ejemplo? La integración energética, la integración que nos puede beneficiar con este nuevo modelo, una nueva visión más humana de integración entre nuestros pueblos. Creo que también es tiempo de definiciones. Nosotros desde el Ecuador miramos que no hay posibilidades para ambigüedades en estos momentos. No hay posibilidades de dudas que podamos tener en estos momentos que vive especialmente la comunidad sudamericana o la área andina. Hay que ir hacia esta integración lo más profundo posible. Hay que ir hacia esta integración política e ideológica. Eso debe ser fundamental. Política e ideológica entre los países, porque si no, no vamos a poder sostener lo que estamos planteando o lo que estamos pensando en estos momentos. Por eso yo quería decir si este modelo de integración va a ser para estabilizar o para transformar. Entonces tiene que ser para transformar, pues, no para estabilizar. Si con la estabilización el pueblo seguirá siendo pobre, analfabeto, excluido, ¿no? Toda la cadena productiva de recursos naturales seguirán siendo en manos de empresas privadas. No hemos ganado absolutamente nada. Seguiremos organizando foros, seguiremos haciendo cumbres paralelas, ¿no es cierto? Lo que queremos es hacer esta integración de la resistencia, construir espacios de avance sistemático para que podamos hacer una evaluación definitiva de cómo es lo que hemos avanzado en este trayecto, en recuperar dignidad, en recuperar soberanía para cada uno de nuestros países. Eso es lo que yo quería decir a ustedes, y que podamos juntarnos mucho más profundo Y qué mejor la Alianza Social Continental, que está coordinando todos los más diversos sectores sociales y políticos de cada uno de los países, sea un ente que nos pueda ir aglutinando, reforzando, ¿no? Nosotros desde el movimiento indígena estamos avanzando en este proceso no de construcción, sino de reconstrucción, porque nosotros ya tuvimos esta unidad de la civilización quichua hace 500 años, la civilización quichua, aymara, mapuche. Éramos un solo pueblo, una sola nación. Estamos en este proceso de avance, y para poder también intervenir y para poder también ofrecer nuestras propuestas a los gobiernos progresistas que en estos momentos están peleando por esta nueva forma de construir la integración aquí en Sudamérica y América Latina. Muchas gracias.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.